fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Beber abundante agua para mantenernos hidratados en el transcurso del día es una práctica indispensable para que el cuerpo pueda realizar todas sus funciones base y para alcanzar un estado de salud óptimo.
Esta costumbre tiene tantos beneficios que es difícil de asimilar para algunas personas, pero todo aquel que lo practica es testigo de primera mano de los posibles e increíbles resultados a los que esto conlleva.
Bienvenidos a La Fuente de la Vida, nuestro programa de estudio de la Palabra de Dios, en el que recorremos capítulo a capítulo lo que Dios ha revelado a la humanidad. Les habla Esperanza Suárez y aquí conmigo, Fernando Díaz Sarmiento.
Aquí estamos, Esperanza. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta edición del programa La Fuente de la Vida. Aquí estaremos presentando curiosidades, música y principalmente un tiempo para descubrir en un viaje fascinante el libro de los libros, la Palabra de Dios.
La Fuente de la Vida es la adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Vernon McGee, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia, y lo hizo de una manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Con Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín nos vamos a acercar a la Biblia de una manera profunda, en compañía de muchas, muchas personas que nos acompañan y nos dejan cada día sus comentarios.
Esta versión originalmente para España está disponible con sus más de 1.300 programas y con oyentes de toda la península ibérica y podríamos decir de todo el mundo. Gracias por estar en contacto con nosotros.
Este espacio radiofónico, como les decía anteriormente, tiene de nombre original A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Un programa que se escucha en diferentes idiomas en más de 80 países.
Qué bueno saber que tantas personas nos acompañan en el programa.
Uno de los ingredientes específicos de este programa es la música. En cada programa presentamos un refrescante tema musical en colaboración con solistas o con grupos, cantantes, músicos, compositores para este espacio, para La Fuente de la Vida. Y el de hoy suena de esta manera.
Crecer. eras tú. Quiero dibujar una vida real, ponme color en mi Señor, ponme color, Señor Jesús.
Se suele decir que los niños son como esponjas, absorben todo lo que ven. Cuando uno menos se lo espera, ya son capaces de tener una conversación y expresar ideas desde su propio razonamiento y con palabras que ya han escuchado de los mayores. Pero como hemos dicho, esa capacidad se desarrolla según aprenden lo que los mayores les enseñan.
Hay niños que desde temprana edad ya saben responder con educación y cortesía. En cambio, otros apenas saben decir su nombre y ya pronuncian palabrotas insultos. ¿De dónde han aprendido? De aquellos que deberían darles ejemplo. Padres, abuelos, hermanos mayores, profesores, entre otras personas que son más maduras que ellos, que no solamente deberían saber discernir lo que es correcto y lo que no, sino también lo que conviene y lo que no.
Hoy en el capítulo 8 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, aprenderemos un poco sobre el ejemplo que los cristianos más maduros deben dar a los que todavía están empezando en el camino de la fe. Al final también en ese caso somos como esponjas. Vamos entonces rápidamente a 1 Corintios 8, versículos 1 al 11. Nosotros después, Esperanza, volvemos.
Vamos a escuchar a Virgilio Bañón y no se olviden nuestro teléfono de WhatsApp 601-203-265. 601-203-265.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 11. Estamos en la sección de esta carta apostólica que trata sobre la libertad cristiana, tema que se extiende desde este capítulo 8 hasta el primer versículo del capítulo 11. Este capítulo 8 discute el problema relacionado con comer carne o no, y además habla de la libertad que el creyente puede ejercer en esta área específica. Al recorrer esta sección de la epístola que Pablo escribió a los corintios, debemos reconocer que Pablo llegó a llamarles carnales, inmaduros o niños en Cristo. En primer lugar, él se ocupó de los aspectos carnales o de la inmadurez cristiana, y luego trató el tema de los asuntos espirituales. Teniendo en cuenta que, en general, la Iglesia contemporánea vive, actúa y revela su esencia en muchos lugares en un nivel de materialismo e inmadurez, esta parte de la epístola tiene una aplicación pertinente para usted y para mí. El asunto de la dieta alimenticia podría resultar para algunos tan conflictivo como los temas del matrimonio y el divorcio. Hay gente que se toma muy en serio este asunto, llegando a obsesionarse con él. La dieta fue generalmente una parte esencial del ritual de muchos de los cultos a lo largo de la historia. Muchos de ellos tuvieron reglas muy estrictas sobre la dieta. Resulta interesante recordar que en el Antiguo Testamento Dios le dio a Israel ciertas restricciones sobre el comer carne. Un animal comestible debía pasar la prueba externa de si tenía la pezuña hendida o partida, o de si rumiaba. Esto, por supuesto, eliminaba al cerdo que tiene pezuña hendida, pero no rumia. Y había cierto tipo de aves y pescados que fueron especificados por Dios y declarados no aptos para comer. Usted puede encontrar la lista en el libro de Levítico y también en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Ahora, ¿por qué le dio Dios una dieta especial a Israel? Pues él lo explicó con toda claridad en el Deuteronomio capítulo 14, versículos 1 al 3, diciendo: «Hijos sois del Señor vuestro Dios. No os haréis incisiones ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Creemos que la dieta es importante para la salud. Así fue que Dios entonces les proporcionó alimentos sanos. Todos estamos hoy familiarizados con dietas que excluyen ciertos alimentos. Ahora, la Biblia nos pone algo así como un semáforo en luz roja y es muy específica en muchas cosas que para nosotros sería un error hacer. Por ejemplo, Dios condena el embriagarse. En este tema no hay que discutir ningún argumento ni existe ninguna duda. Sin embargo, hay como una zona un poco nebulosa, una zona gris. Hay ciertas prácticas cuestionables y acciones dudosas acerca de las cuales la Biblia permanece en silencio. Algunas cosas o acciones no pueden discriminarse con la misma claridad como la que distingue el blanco y el negro, y sobre las que la Biblia no ha dado instrucciones concretas. Por ejemplo, hay diversos puntos de vista en temas como el fumar o la asistencia a ciertos lugares. Y algunos grupos cristianos han establecido ciertas reglas al respecto. Puede haber reglas buenas o malas y no vamos a argumentar sobre ellas. Lo que sí consideramos importante es ver el gran principio general que Pablo expuso en estos pasajes bíblicos. Y hay otra consideración preliminar que ya hemos mencionado en programas anteriores y que tiene que ver con una comprensión adecuada de la ciudad de Corinto en los días de Pablo. Si uno no comprende los antecedentes y el ambiente social, perderá una perspectiva fundamental para interpretar este pasaje. Como ejemplo de una de las peculiaridades de aquella ciudad, diremos que el mejor lugar para comer no era el restaurante más elegante. El mejor lugar para conseguir buena carne era la carnicería que funcionaba a cargo del templo. Uno puede ver que en la ciudad de Corinto, y este es el antecedente que queremos resaltar, la gente compraba la carne que había sido ofrecida en sacrificio. Ellos presentaban como ofrenda un buey y siempre se ofrecía el mejor animal que tenían. Y cuando la carne había sido ofrecida a los ídolos, no permanecía en ese lugar mucho tiempo, porque ellos pensaban que el espíritu del ídolo se comía el espíritu de la carne y ahí terminaba la ofrenda para el ídolo. Entonces ellos tomaban esa carne y la llevaban a los puestos de venta situados alrededor del templo, donde estaba el mercado donde se vendía la carne. Ahora, si uno quería comprar la carne de mejor calidad, tenía que ir a una de esas tiendas de la zona del templo para comprar la carne que había sido previamente ofrecida a los ídolos. Algunos creyentes de Corinto se ofendieron por esta práctica y le escribieron a Pablo para saber su opinión. Ellos a veces serían invitados a comer a la casa de una familia creyente y les servirían una magnífica ración de carne, y durante la conversación dirían que la carne era magnífica y preguntarían a los dueños de casa dónde la habían conseguido. Ahora, cuando se les dijera que la habían comprado al carnicero del templo, se ofenderían mucho, creyendo que hacían mal en comer carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Y Pablo iba a hablar sobre este asunto aquí. ¿Debía un cristiano comer carne que había sido ofrecida a los ídolos? Ese era un verdadero problema para la gente de Corinto, porque algunos de ellos se habían convertido a Cristo en ese ambiente de idolatría y pensaron que comer de aquella carne constituía un compromiso con la idolatría. Aunque otros en la iglesia no le daban importancia al asunto y no les afectaba. Escuchemos, pues, lo que dijo Pablo cuando discutió este asunto en la ciudad de Corinto. Leamos los dos primeros versículos de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios, donde comenzó a tratarse el tema de la libertad cristiana en el asunto de la carne. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica espiritualmente. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Lo principal aquí es darse cuenta que el conocimiento envanece. Es algo que se va inflando como un globo, como el neumático de un automóvil. El amor, en cambio, no se infla de esa manera, pero sí llena. El amor por Dios y el amor por otros deberían determinar nuestra conducta. El conocimiento envanece y hace que nos comportemos severamente con los demás. Y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en el día de hoy, porque piensan que lo saben todo y, sin embargo, en realidad tienen poco conocimiento. Estimado oyente, aparte del nivel de desarrollo espiritual en que usted se encuentre, usted no puede saber todo sobre cualquier tema que se le presente. Todos nos encontramos en un proceso de aprendizaje. El apóstol Pablo pudo decir de sí mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Es el conocimiento de Cristo el que necesitamos por encima de todo. Esa clase de conocimiento, un conocimiento de la persona de Cristo, no envanece, sino que hace que estemos controlados por el amor en nuestro trato con los demás. O sea, que ese conocimiento influencia nuestra conducta, que sigue entonces el modelo del Señor Jesucristo. Escuche usted lo que él dijo aquí en el versículo 4 de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Acerca, pues, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Después de haber creído en Cristo, después de tener a su disposición la palabra de Dios, usted conoce que un ídolo no tiene ningún valor. Esa fue la manera en que Pablo habló de los ídolos, destacando que no significaban nada, porque no hay sino un solo Dios. En consecuencia, la carne que había sido ofrecida a los ídolos no había quedado afectada en absoluto. No le había sucedido nada. No estaba contaminada. De hecho, era de primera calidad. Así que el apóstol instruyó a los corintios para que adquiriesen la carne en aquel lugar y la comieran sin problemas. Él podía ir allí y conseguir su carne. Veamos ahora lo que el apóstol siguió diciendo en los versículos 5 y 6. Aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Esos ídolos eran simplemente llamados dioses, y en esa ciudad de Corinto existía un templo a Apolos, y uno puede visitar las ruinas de ese templo en el día de hoy, y al hacerlo quizás pueda recordar por este pasaje de las Escrituras que allí se habían ofrecido sacrificios a Apolos. En ese lugar existía una gran imagen, un ídolo de Apolos. Pero eso no era nada. La carne era traída y colocada ante el ídolo por unos momentos y luego era llevada a la carnicería. O sea que como el ídolo no significaba ni era nada, no producía ningún cambio en la carne. Así que los creyentes debidamente instruidos sabían esto, al haber aceptado que había un solo Dios, el Padre, y que había un solo Señor, Jesucristo. Él había creado todas las cosas y todas las cosas creadas le pertenecían. Y en el versículo 7 continuó diciendo, pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen de esa carne pensando que fue sacrificada a ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Los creyentes débiles en la fe y llamados niños en Cristo por su incipiente desarrollo espiritual eran los que se ofendían por causa de aquella carne sacrificada a los ídolos. No tenían mucho conocimiento y su conciencia les inquietaba. Así que criticaban a aquellos que se sentían en libertad para comer la carne. Usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan de los demás, y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento. Son las que andan diciendo a otros lo que pueden o no pueden hacer. Son los que se ofenden con los creyentes que hacen uso de su libertad cristiana en estos asuntos. Son como aquellos cristianos de Corinto que se ofendían cuando, habiendo sido invitados a comer a casa de una familia de creyentes, se les servía carne que había sido previamente ofrecida a los ídolos y, en consecuencia, se negaban a comerla. En todas las épocas, esa clase de separación que practican algunos no se debe a su nivel espiritual, sino más bien a su ignorancia. Y Pablo estableció entonces un gran principio. Leamos ahora el versículo 8. Si bien lo que comemos no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Los alimentos, como la carne en este caso, no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios. Recordemos que Simón Pedro tuvo problemas con este tema. Él había sido educado en el punto de vista de que algunos alimentos eran impuros de acuerdo con la ley de Moisés. En el incidente relatado en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 14, vemos que cuando contemplando una visión, un lienzo descendió del cielo y el Señor le dijo que se levantase y comiese de aquellos alimentos, Pedro se negó a hacerlo, respondiendo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Observemos que le dijo «Señor», pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo. Entonces el Señor le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». En otras palabras, Dios ya no hacía distinción entre animales puros e impuros. Aquella época ya había pasado y los cristianos podían comer cualquier animal que desearan. Pablo, pues, había establecido allí un gran principio. Lo que comamos o dejemos de comer, en este caso la carne, no nos coloca en una situación más privilegiada ante Dios. El creyente, ejerciendo la libertad que tiene, puede obrar como así lo desee en estos asuntos. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Pero procurad que esta libertad vuestra no haga tropezar o caer en el pecado a los débiles. Así que entonces el comer carne no era una cuestión de estar acertado o equivocado. Era una preocupación que concernía a otros. El creyente tenía la libertad de comerla si así lo deseaba. Pero, ¿qué pasaba entonces con la preocupación por los demás? Ese creyente tenía el conocimiento, pero ¿y el amor? ¿Amaba ese creyente maduro al creyente débil? ¿Le preocupaba que su actitud de libertad le afectase al que era débil en su fe? Veamos lo que nos dijo en el versículo 10 el apóstol Pablo. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Muchos de nosotros, que estamos comprometidos con el ministerio cristiano, no hacemos ciertas cosas con el propósito de no ofender a otros. Hay muchas cosas que yo me sentiría en libertad para hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Bueno, mi decisión está basada en el amor cristiano, y no quiero perjudicar a un creyente débil, poco desarrollado en la fe, y que aún no ha alcanzado la madurez cristiana. De otra manera, por causa de mi ejemplo, él podría dejarse arrastrar por prácticas que él no está preparado para asimilar espiritualmente, y yo no quisiera ser responsable de contribuir a que se aleje del Señor. Deberá recordar que por un tiempo será un creyente débil hasta que alcance un mayor desarrollo en su madurez espiritual. Ahora, Pablo dijo aquí en el versículo 11 de este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios: y así, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es que como consecuencia de esta enseñanza, operamos en base a un principio diferente. No se trata entonces de si una cierta actitud o actividad es acertada o equivocada. Es una cuestión del efecto que puede causar en el creyente débil en su fe o en otros, como por ejemplo un vecino o amigo. Después de todo, el conocimiento sin amor puede llegar a ser un elemento peligroso, perjudicial. Está relacionado con la forma o la manera en que uno lo traslada a la experiencia, y eso es actuar con una motivación. Así como la posesión de muchos bienes materiales hace que una persona se vuelva orgullosa y egoísta, olvidándose de las necesidades de los demás, la posesión de un conocimiento que no esté regulado por el amor no solo enorgullece al ser humano, sino que lo vuelve también egoísta, eliminando totalmente su consideración por los sentimientos y formas de pensar de los demás. Es evidente que toda adquisición de poder, sea económico o intelectual, tarde o temprano cae bajo el control de la naturaleza humana, naturaleza viciada por el pecado, sujeta a pasiones de todo tipo. Y entonces la persona llega a extremos de egoísmo que jamás pensó que podría llegar. Absolutamente todo girará alrededor de ella misma y solo recurrirá a los demás, incluso a quienes se consideran sus amigos, cuando los necesite. ¿Acaso alguien piensa que se puede doblegar esa naturaleza humana sin un recurso sobrenatural? ¿Es posible transformar a esa persona en una mujer, en un hombre, centrados en alguien o en algo que no sea en sí mismos? La Biblia nos ha descrito la naturaleza humana en todo su realismo y crudeza. En el Antiguo Testamento nos ha mostrado el lado oscuro de sus personajes, especialmente de los más famosos. Incluso estos, los que fueron llamados y utilizados por Dios en sus planes de redención, tuvieron grandes debilidades y sucumbieron en algún momento de sus vidas a las pasiones humanas. Pero con el Nuevo Testamento nos llegó la persona divina y humana de Jesucristo. Él fue el único que no conoció pecado, el único totalmente puro, el Hijo de Dios, el único hombre perfecto de toda la historia, es decir, el único que podía ofrecerse a sí mismo como un sacrificio aceptable ante Dios para llevar él mismo nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y en la victoria de su resurrección se encuentra la fuerza, el poder, para que por la obra del Espíritu Santo puedan vencer todos aquellos que le acepten como su Salvador. Él es el único que tiene el poder para transformar a esa persona que, orgullosa por sus posesiones materiales o por sus conocimientos, Él es el único que tiene el poder para transformar a esa persona orgullosa por sus posesiones materiales o por sus conocimientos en una nueva persona. Solo Él puede transformar a esa persona centrada en sí misma en un ser centrado en el Señor Jesucristo y en posesión de la vida eterna. Y cuando Él ocupa el lugar central de la vida, comienza a actuar el poder de Dios. Solo ese poder sobrenatural puede transformar a una persona que solo era capaz de amarse a sí misma en alguien que puede amar a los demás. Porque el haber experimentado el amor de Dios en su vida, Él la capacita para compartir ese amor con sus semejantes. Por ello insistimos en la experiencia de la conversión a Cristo, porque a partir del momento en que una persona da ese paso de fe, de apropiarse personalmente por la fe de la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu de Dios comienza esa obra de transformación que logra que el nuevo creyente se parezca cada vez más a su Señor. Los valores materiales, perecederos, que constituían el centro de la vida del no creyente, van siendo reemplazados por los valores eternos, que permiten vivir en esta tierra un anticipo de la vida eterna. Es que cuando el Señor Jesucristo ocupa el centro de nuestra vida, que es el lugar que le corresponde, cada persona, cada cosa ocupa su debido lugar.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de la Biblia. Ahora llega el tiempo de despedirnos.
Nos acercamos, como ya ven ustedes, al final de este espacio, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia no para, continúa, ya que aquí estaremos en la próxima edición y también porque pueden seguir escuchando este espacio en otros medios, además de escuchar toda nuestra programación, la programación de esta emisora de radio.
Recuerden que pueden descargar los podcasts de nuestro programa en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación multilingüe.
Una aplicación que está ya disponible en dispositivos móviles. A través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Para contactarnos, les invitamos a que nos llamen al 91-422-0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también a nuestro WhatsApp, el 601-203-266. Si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue a más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al 601-203-265. Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Y nuestro email info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid para todo el mundo. Somos Radio Transmundial en España. Hasta pronto.
No olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.